En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:03, 9:03 en la Comunidad Canaria. Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
don Juan
noches.
Fernández Miranda, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Y Cristina Garaoz, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Desde luego no tengo ningún interés en frivolizar, pero dejadme que empiece, como cada vez se habla más del coronavirus. Me están tomando el pelo porque sabéis que el sexto caso, ya confirmado, se ha producido en Castellón. Y he dicho inmediatamente, y vuelvo a repetir, que es una broma que no quiero que nadie malinterprete, que lo primero que voy a hacer este fin de semana es ir allí a ver si hay una cuarentena en Castellón y los que estamos allí no podemos salir durante una larga temporada.
Y de paso comer paraíso. Una paella, ¿no?
Claro, pues es que hay que...
Vas a cubrirlo, a cubrir.
Naturalidad.
Iremos a verte.
Bueno, va poco a poco, ¿no? No podéis ni entrar ni salir. Esta es la gran ventaja.
Hay un WhatsApp circulando que dice que un tipo que dice voy a irme al bar y me voy a trincherar, no vaya a ser que me pille la cuarentena en un gimnasio.
Hay muchísimos WhatsApps.
¿Dónde querrías que te pillara?
Exacto. ¿Dónde hay que estar para el día que te...?
En España tenemos esa especie de dualidad entre lo cómico y lo trágico, porque al mismo tiempo hacemos bromas y hay cantidad de memes en los WhatsApps y en las redes sociales, pero al mismo tiempo se han agotado todas las mascarillas, ¿eh? El 10.000%
de demandas,
lo que hay.
Según el colegio de farmacéuticos.
Por una parte nos reímos y por otra parte estamos asustados. A mí ya me miran mal por el pasillo, solo por ser de Castellón, y hace que no voy un mes. Que
es imagínate si fueras chino.
Lo primero que me ha preguntado David Jiménez es, ¿no habrás estado ahí el fin de semana pasado? O sea, imagínate tú.
Seguimos buscando al paciente cero, lejos, pues ¿no? igual el paciente cero estaba aquí en el submarino y por eso no lo ha encontrado.
Desgraciadamente no estuve en Castellón y estoy libre de toda sospecha.
Desde tu viaje a China, ¿no?
Pero fijaros, y vuelvo a repetir que no tengo ninguna ganas de frivolizar, pero me ha sorprendido mucho una consideración ya de carácter político que ha hecho Cayetana Álvarez de Toledo, criticando el hecho de que Salvador Illa, ministro de Sanidad, mañana vaya a estar en la reunión de la mesa del gobierno y del gobierno, siendo así que como ministro de Sanidad tendría que estar pilotando la crisis sanitaria. Y a mí, particularmente, me ha parecido una memez como la copa de un pino, la reacción de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Vosotros cómo la valoráis?
Hombre, yo partiendo de la base de que creo que la mesa no se debería producir.
Bueno, bien, pero ese es otro debate.
No, y de que no entiendo por qué después de conocer la delegación de la Generalitat, que es una delegación de muy medio pelo, y que incluso se incremente la presencia de... Bueno, y ya estaba desde el principio porque fue negociador, pero que incluso se incremente el nivel de la presencia de gubernamental, pues sí, la verdad es que... Y ya creo que ahora tiene otras cosas más importantes que hacer. No sé si será una reunión de una hora o de cinco horas, pero creo que tiene cosas más importantes
para
cualquiera. Hacer.
Todos tendrían más cosas más importantes.
Bueno, de hecho, Ábalos va a estar en la Constitución y a la media hora se tiene que levantar porque tiene que comparecer en la Comisión Parlamentaria de Transporte.
En media hora tiene que estar ya allí.
Sí, por eso. O sea,
Ábalos está citado a las 4:30 en Moncloa y a las 5 en el Congreso.
Va a decir hola, buenas tardes y se va a ir.
Y una prórroga.
No. Sí, y se le ha dado media hora. Lo he mirado antes de venir.
Yo creía que había pedido una hora.
La comparecencia era 4:30. Pidió una hora, pero hoy en el Congreso, en la agenda pone 5:00 p.m. Entonces, teniendo en cuenta que de Moncloa al Congreso, media hora te pegas a las 5:00 p.m. con el tráfico, yo creo que Ábalos va a ir a hacerse la foto.
Bueno, a él no le viene mal, porque se hablará mucho más de lo que pase en la mesa de lo que pase en su comparecencia. De otro modo, hubiera sido portada de todos los periódicos. Porque
hay mucho que hablar.
El del Seagate mañana va a sobreabundar.
Y no solo.
Es extraño, ¿no? Porque hace un par de meses hablábamos de la mesa de diálogo y hablábamos que abriría todos los telediarios cuando se produjera y que sería como el tema informativo durante semanas y semanas. Y es verdad que cuando hacemos este tipo de predicciones no tenemos en cuenta que luego la realidad pues tiene sus propios ritmos, sus propias sorpresas y toda esta semana va a estar dominada por el coronavirus. O sea, nosotros también haremos el análisis del aspecto político, pero es verdad que incluso esta primera reunión de lo que parecía en un principio el elemento más tóxico de la agenda del nuevo gobierno, parece que incluso puede pasar algo inadvertida, ¿no?, en términos informativos.
A ver, yo creo, respondiendo a tu pregunta inicial, que sobre la base de que la reunión, o sea, sin opinar de la reunión de Moncloa, lo que dice Cayetana no tiene mucho sentido. Cayetana Álvarez de Toledo, porque el señor Illa puede estar en perfecto contacto con su equipo por si hay alguna necesidad de que tome una decisión durante la reunión. Y además, como decimos, se breve corto. Así que creo que ha ido demasiado lejos Cayetana Álvarez de Toledo. En todo caso, la reunión, en fin, es que es una reunión que no tiene orden del día. No. Sobre la que no sabemos de qué van a hablar. Nadie sabe de qué van a hablar. Cada uno contará su rollo. Y teniendo en cuenta que son 16, te puedes imaginar, va a ser un caos. Y además es la constatación, el hecho de que no haya guión, ni orden del día, ni puntos para someter a debate, de que lo que buscan simplemente es la reunión por el hecho de reunirse. Es la metarreunión.
Pero esto también es muy consecuente con el propio, digamos, discurso del gobierno, ¿no? La idea de que el diálogo es un fin en sí mismo.
Exacto.
Y es un fin en sí mismo a pesar de que sepas perfectamente que con quien estás dialogando tienen posturas completamente irreconciliables con las tuyas, que tú no le puedes dar lo que ellos piden y que ellos no van a pedir otra cosa. Con lo cual, estamos viviendo la consecuencia más pura de el callejón sin salida en el que se mete discursivamente este gobierno cuando habla de el diálogo por sí mismo.
Pero tiene un objetivo. Es decir, no es una cosa que se haga sin un objetivo predeterminado. Al día siguiente va a pasar por el Congreso el techo de gasto y se está con el tema de los presupuestos generales del Estado. Es verdad, hoy en la rueda de prensa de Moncloa con la vicepresidenta se la ha preguntado, hemos preguntado varias veces sobre el tema de la mesa, sobre el orden del día, sobre si el gobierno se iba a presentar con algún documento, sobre qué esperaban de la misma, sobre nada. Ha hablado del diálogo, del convencimiento de que muchos españoles están encantados de que se produzca, pero no se puede desvincular del proceso en el que entra ahora el gobierno con el techo de gasto, que una vez que lo tenga además aprobado en el Congreso, es el primer paso para el presupuesto. Yo creo que no se puede entender lo de la mesa de mañana sin el escenario que tiene planteado el gobierno para los próximos meses.
Pero ese es un escenario peligroso, porque puede salirte bien o lo más probable es que te salga mal.
Podría.
Y que por lo tanto llegues el jueves con un independentismo cabreado que a lo mejor te quiera sacar tarjeta amarilla precisamente
no,
en la votación del techo de gasto.
¿Pero qué parte del independentismo cabreado?
Cualquiera. Vamos a ver.
Es decir,
yo he hecho un experimento durante estos días y vais a participar en él, queréis o no.
¿Hay jamones en juego?
No, todavía no, pero es una cuestión
bueno,
que podemos considerar.
Bueno.
Vamos a ver. Yo creo que tal y como se han ido manteniendo las posturas, sí que sabemos algo. Y es que cuando le toque el turno a Torra, no sé si hablará el primero, hablará el segundo o el tercero.
Cuando quiera.
Torra va a decir, bueno, señor presidente, venimos aquí para resolver el conflicto en Cataluña. Y el conflicto en Cataluña se resuelve, y esto es lo que hemos pactado todos los independentistas, de dos maneras. Uno, ejerciendo el derecho de autodeterminación. Y dos, acabando con la represión, es decir, una ley de amnistía. Y por lo tanto, lo que queremos saber, señor presidente, es que usted nos diga qué pasos concretos son los que va a dar usted para llegar a esos dos fines que son los que a nosotros nos interesan. Y a todos los contertulios que van pasando por aquí les pregunto, ¿qué responde Sánchez ante esa formulación que seguro se va a producir en términos muy parecidos?
Pues es una respuesta complicada. Supongo que él dirá que de momento lo que hay que hacer es seguir reuniéndose y más adelante él patada a seguir.
Pero ¿patada a seguir? ¿Qué significa patada a seguir?
Pues lo desconozco porque yo ya insisto, lo he dicho muchas veces, Luis. He dicho muchas veces que no hay punto en común entre una postura y la otra. No puede haber punto en común, por lo tanto, no sé hasta qué punto la capacidad de seducción de Sánchez puede ser, ilimitada.
Torra ha pedido una sala mañana en el Palacio de la Moncloa, no en la sede de la Generalitat de Madrid, sino en el Palacio de la Moncloa para comparecer, ¿vale? Y Torra tendrá que mandar un mensaje desde el Palacio de la Moncloa al independentismo catalán. Y tendrá que decir, oiga, hemos venido a resolver el conflicto catalán, hemos hablado de las dos únicas cosas que ya hemos dicho 17.000 veces que nos interesan, que son la autodeterminación y la amnistía, y vengo a contaros lo que me ha respondido el presidente del gobierno. ¿Qué le responde el presidente del gobierno? No puedes abrir una expectativa ni un balón a seguir sobre algo que de antemano sabes que no puedes dar.
Bueno,
es decir, o reconoces el derecho de autodeterminación o no lo reconoces.
Hombre, pero puede yo creo que sí, que la teoría de la patada adelante y de que el balón siga rodando es posible.
¿Pero
que
cómo?
Diga, bueno, indagaremos,
pues vale,
veremos
de acuerdo,
la reforma estatutaria.
Pero, indagaremos. Esa es la respuesta. Indagaremos cómo llegamos.
Atenderemos alguna de las peticiones que puedan ser en materia fiscal, en materia. No,
pero,
yo creo
pero
que.
Hagamos el paripé, Cristina. Tú haces de Sánchez y yo de Torra, indagaremos. O sea que me complace mucho escucharlo, señor presidente, porque si lo indagamos, quiere decir que usted está dispuesto a reconocer el derecho de autodeterminación.
Es que en el acuerdo con RC se dice que al final van a acabar votando en Cataluña.
Pero vamos a ver.
Claro, o sea, vamos a ver.
¿A qué van? Pero si es que esta es la cuestión.
Si yo entiendo lo que tú dices de la posición maximalista de Torra, pero también el gobierno puede decir, vamos a estudiar unas alternativas, que no se salten la Constitución, Torra dirá, no me gustará así, pero no necesariamente tienen por qué interrumpir mañana y saltar mañana el diálogo por los aires.
Sobre todo
yo lo que te digo es que a lo mejor mejor en este primer contacto todavía eso no pasa.
Sobre todo porque Torra, o sea, él no está ahí precisamente para resolver la cuestión de la autodeterminación y de la amnistía en ese mismo momento. Él está ahí para conseguir armar un relato con el que presentarse a las próximas autonómicas, bueno, con el que el Junts per Cat o como se llamen las próximas autonómicas se presente diciendo: nosotros hemos intentado el diálogo, lo hemos intentado a pesar de que no parecía que la cosa pudiera funcionar, y después de 4 reuniones hemos decidido que ya no podemos tirar hacia adelante. Pero me cuesta mucho pensar que Torra, que va ahí a presentarse como una víctima a largo plazo, se pueda levantar de la mesa después de una sola reunión.
Bueno, yo no sé si se puede representar. Hay un plan B, y es que salga con el trofeo y diga: le hemos dicho que este es el final del conflicto y el gobierno nos ha emplazado a futuras sesiones porque no descarta que efectivamente podamos llegar a ejercer el derecho de autodeterminación o a la amnistía. ¿Tú te imaginas lo que eso supone para el gobierno de España?
Bueno,
es que el gobierno de España o marca un límite mañana o no lo marca. Es decir, o deja claro que están dispuestos a negociar y a buscar fórmulas y a dejarse la piel, los ojos, el tiempo y el talento en buscar soluciones, pero dejando muy claro que el derecho de autodeterminación no existe y que la amnistía no cabe. Es decir, Y si lo dice mañana o no lo dice.
Lo sabe,
mañana...
Pero eso Torra se sienta sabiendo eso y ha aceptado sentarse.
Bueno,
no, perdona, Torra, o sea, ya lo sabe, ya no, sabe que no puede.
No, señor.
Bueno, yo creo que se sienta,
perdona que discrepe, Cristina, se sienta con la esperanza de doblarle el brazo a Sánchez.
No, yo creo que no.
Pero esta reunión,
yo no descarto al final
de...
el resultado que pueda haber incluso una consulta que digan que no es vinculante y que es consultiva y que simplemente sea para sondear la opinión. Pero él en principio se sienta sabiendo que va a tener un no en esas dos cosas.
Y además, el señor Torra...
No creo que le vaya a sorprender mucho.
El señor Torra, en esa conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa, no va a dirigirse al señor Luis Herrero, va a dirigirse a los independentistas.
Sí, por eso...
Que la última vez que ha venido a Madrid, ha venido a manifestarse en la puerta a un tribunal represor, dicho sea entre comillas, de repente es recibido con todo el boato... propio de la Generalitat de Cataluña.
Pero no habrá desfile mañana.
No habrá desfile porque no en Madrid no se hacen esas cosas con el presidente del gobierno.
Quizás que...
Ese tratamiento de rey que le dio Torra a Pedro Sánchez, la verdad es que estaba fuera de todo lugar. Pero para él, llega al Palacio de la Moncloa, donde es recibido con total corrección, llega con 8 acompañantes, o 7 acompañantes, y él puede ya vender que ha llegado a Madrid, que ha sentado al presidente del gobierno de España, que no solo ha sentado al presidente del gobierno de España, sino a 5 ministros, o 7 ministros. 7 ministros son, ¿no?
7.
Un presidente y 7 ministros, en fin, él tiene venta. Luego ya hablaremos del contenido. El contenido, pues yo desconozco cómo lo van a articular el discurso, pero lo cierto es que creo que se van a quedar más en el hecho en sí de la celebración de la propia reunión.
Sí, aquí hay dos cuestiones. Una, que evidentemente hay un elemento de coreografía que los dos actores implicados creen que les conviene, porque si no, esta reunión no se produciría. Y dos, que todas estas reuniones vienen precedidas de, no sé, 4.000 WhatsApps, de varias conversaciones entre digamos, los asesores y los ayudantes. O sea, sabemos que si esta reunión se produce es porque los dos lados esperan conseguir algo de ella, incluso si luego tienen que decir que no, que el otro miente sobre lo que ha sucedido realmente, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo no creo que tengamos que verlo como una reunión real. O sea, esto tiene un elemento de escenografía política que va bastante más allá de lo que sucede realmente en esa habitación y de lo que se digan cara a cara Pedro Sánchez y Quim Torra.
Partiendo de la base de que es cierto que de la reunión de mañana puede surgir el compromiso de nuevas citas, o puede pasar lo que tú dices, que sea la ruptura y que salga Torra diciendo que esto es indignante y que les han engañado.
Un paso atrás,
¿sabes? O sea, puede pasar de todo. Ya sabemos que en política ahora puede pasar de todo, y como depende de la estrategia que le convenga a uno y a otros, pero vamos, a lo mejor no estalla todo hoy, aunque yo creo que los límites deberían estar muy claros.
Y el horizonte, de nuevo, de todo esto del lado de Pedro Sánchez son los presupuestos, y los presupuestos se los apoya Esquerra y no
Torra.
Claro,
pero eso antes te he dicho que parte del independentismo.
Pero sobre la base de avances, es que yo vuelvo a repetir, yo de verdad, y os lo digo...
Pero el avance, Luis, perdona, es la reforma del Código Penal. O sea, ese es el avance, y sabemos que ese es en realidad el gran objetivo hacia el que puede conceder el PSOE y que realmente Esquerra desea.
Y además...
O sea, y eso quizás no tiene que tratarse en la mesa, pero la mesa puede ser una excusa, un señuelo, mientras se avanza en ese frente.
Ya hemos ido comprando todos, con naturalidad, que vayan saliendo en trato favorable los presos independentistas. Que si bien es cierto que salen en unas decisiones ajustadas a derecho, lo cierto es que el porcentaje de presos comunes de las cárceles catalanes que se acoge a esos beneficios penitenciarios es de en torno al 10%. y en el caso de los presos condenados por sedición, es del 100%. O sea, ahí hay una cuestión que creo que deberían explicar las autoridades catalanas, aunque es evidente cuál es la respuesta. O debería el gobierno de España pedir explicaciones. En todo caso, los presos ya van saliendo. El Código Penal, ha dicho la ministra Calvo, la vicepresidenta, que en el primer semestre de este año se pone en marcha.
Bueno, no ha sido tan clara, ¿eh?
Uf, ahí
no
ha yo sido, creo que sí.
No ha sido tan clara, no ha sido tan clara.
Y 90, y 90 este, medidas más en el...
Que estará en el, este año, lo hemos dicho, pero en la primera, en el primer paquete de reformas, bueno, este año. No ha sido tan específica sobre esto.
Este año. Estamos en marzo. Estamos a punto de llegar a marzo.
Sí.
O sea, que este año. Pues en vez de 6 meses, 9 meses.
Exacto.
Es decir, la reforma del Código Penal, que es una cuestión...
Es que van muchas más reformas
compleja.
Contenidas y es compleja.
Claro, no, es compleja por cómo la están abordando, entre otras cosas, además por la presión que está metiendo, o que metió Irene Montero al Ministerio de Justicia en el pulso que de momento le ha ganado, pero que yo quiero ver cómo acaba, entre justicia e igualdad a cuenta de los delitos sexuales. Si se cambia el Código Penal o se hace una ley ad hoc. En fin, por lo tanto ya hay pequeños avances y cada uno lo vende como quiere.
Pues llamadme ingenuo, pero yo creo que eso el electorado independentista no lo compra. Mi impresión, no lo conozco.
Yo creo que al final del camino no, pero mañana, bueno.
No, pero no se trata de mañana, se trata del contexto preelectoral en el que nos encontramos. Es decir, si Esquerra Republicana de Cataluña aprueba los presupuestos generales del Estado, en plenas elecciones solo por una reforma del Código Penal que va a aliviar formalmente en un año, dos años las penas de privación de libertad ante un público que lo que está pidiendo es amnistía y lo que está pidiendo es borrar, digamos, esa pena porque consideran que es injusta, que nunca se ha producido y que es un acto represor de la España odiosa. Yo creo que no, va a decir todo lo contrario. Es decir, usted, ¿y con esto se conforma? ¿Y con esto cambia de bando? ¿Y con esto apoya usted al gobierno de España? Yo creo que Esquerra, en mi opinión, cometería un error. Iría en contra de sus propios intereses, pero vuelvo a repetir que el morro...
Esquerra ya ha dado también un paso atrás cuando abandonó la vía unilateral y eso lo dejaron claro. Y entonces, y eso podía tener unos costes enormes para su electorado y en clave interna, y lo ha hecho, ha dicho... Por una cuestión, por mero tacticismo, ahora mismo no tenemos la masa crítica suficiente para sacar esto adelante. Ya lo tendremos en 5 o 10 años. Pero es verdad que en ese sentido sí ha sufrido, o sea, se ha despegado de la tutela, esa tutela un poco absurda que ejercía sobre ellos Junts. Es decir, que Esquerra ya ha dado algún paso que ha tenido que hacer mucha pedagogía interna, y no fácil.
Bajo promesa de que con la bilateralidad se consiguen cosas. Es decir, esta es la cuestión. La cuestión es que mañana se pone en marcha y vuelvo a repetir que lo hago por manifestar públicamente mi complejo de idiota. Es decir, yo no termino de entenderlo. Lo que vosotros entendéis y asumís con naturalidad, a mí me cuesta mucho porque no soy capaz de entenderlo.
Yo no lo asumo con naturalidad.
Es que yo no soy intelectualmente capaz de entenderlo. O sea, yo no le veo salida
a
eso.
Pero Luis, si llevamos en esto meses.
Eso, claro, esto ya lo sabemos.
Si llevamos en este juego, ¿cuánto tiempo llevamos en este juego? ¿Un año y medio?
Muy bien.
Ya hubo Pedralbes.
Vale, pero mientras hablas de la mesa, mientras hablas del diálogo, mientras la constituyes, mientras le das destrapar el sago de José María Lluvé o de lo que sea, pues vas ganando puntos, pero llegará un momento, que será mañana a las 4:30, donde ya se ha acabado toda la escenificación previa y ahora hay que entrar a matar. ¿Qué hacemos? Autodeterminación. Quiero un pronunciamiento claro del gobierno de España.
No hay que entrar a matar. Todavía hay que... Hace falta unos naturales y un poquito más de...
Y puedes entrar en terrenos ambiguos de, bueno, votaréis, os daremos algo a votar y esperad, primero vamos a hablar de cómo reformamos el estatut y a lo mejor incluimos en el estatut alguna cláusula sobre futuros referéndums y todo esto. O sea, entiendo perfectamente tu perplejidad, por así decir, porque todos creo que hemos asumido que el PSOE se ha metido en un callejón sin salida, porque ha elegido socios que le piden algo que ellos no les pueden dar. Pero lo que no veo es que ese callejón sin salida se acabe mañana y que no se pueda postergar durante varias reuniones más, sobre todo, de nuevo, porque creo que a las dos partes les conviene como que hay un
intento. Entiendo lo que dices, y esa mercancía te la compro. Estoy tratando de responder a Cristina, que ha establecido, y además de manera muy oportuna, la idea de la votación del jueves del techo de gasto, el primer paso concreto para ir a los presupuestos generales del Estado. Yo lo que digo es, si mañana el discurso es negativo, aunque no se levante la mesa, aunque diga, Torra, hemos empezado mal, se empezó mal porque yo quería que compartiéramos el diagnóstico, y es que el conflicto de Cataluña es de autodeterminación y de amnistía, y el gobierno pues no comparte ese criterio, habrá que seguir hablando, pero de momento mal, ¿Vale? Basta esa formulación, que no es la de levantarse de la mesa ni de acabar con las negociaciones, para que tengas muy difícil apoyar el techo de gasto 24 horas más tarde. Esa es mi tesis.
Pues no, pues lo vas a sacar sin ninguna duda. Otra cosa es la cuestión presupuestaria. Vale, pero el techo de gasto,
pero
ya
entiende
con la
que yo no lo entienda. Si no, seguramente tiene razón, pero yo no lo entiendo.
Además, vamos, el nacionalismo necesita un enemigo. O sea, tampoco. O sea, si el PSOE sale diciendo exactamente lo mismo que dice Junts, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Junts y el PSOE, ¿no? O sea, el discurso del nacionalismo catalán tiene que pasar por decir qué horribles los españoles que no nos dan lo que les pedimos, y además por decir qué horrible el PSC. Que se niega a los puntos de la amnistía y de la autodeterminación.
Y hablar mucho de diálogo.
¿Y cuánta gente?
No olvides. Y al mismo tiempo hablar mucho de diálogo.
Gente,
mucho. Nadie habla más de diálogo que los independentistas que se saltan la ley.
¿Y cuánta gente le compra a Sánchez el discurso del diálogo?
Sí.
No, es que a lo mejor aunque no se consiga nada, te lo dicen los socialistas. Aunque no se consiga nada, pero ¿cómo ha bajado la tensión? ¿Cómo ha bajado el sufrimiento?
Sí. Oiga. Que no es cierto, por otra parte.
No es cierto. Bueno. Se está excluyendo a una parte muy importante de Cataluña en esta mesa. Porque el presidente Torra, con todos los respetos, debería ser lo de todos los catalanes, pero no lo es. Y aquí esto es una mesa, que en teoría era de gobiernos, pero es una mesa de partidos. Están representados.
Ha convertido Torra que es una mesa de gobiernos, que luego él mismo ha convertido en una mesa de partidos.
Claro, pero no están todos los partidos. Ha estado más cerca de estar ANC, Òmnium,
sí,
y la CUP,
exacto,
que el PP o Ciudadanos.
Me ha llamado profundamente la atención esta mañana en la rueda de prensa, bueno, este mediodía, que ha empezado a las 2 de la tarde, en la rueda de prensa del Consejo, con la actitud acrítica del Ejecutivo con respecto a Torra, con el nivel de representación, con los cambios de fecha, da lo mismo, da todo igual, no importa. Lo importante es que nos sentemos. O sea, han ido aceptando todos los órdagos que ha ido presentando Torra en este proceso, porque él mismo forzó una reunión, luego se pensó que se iba a ir, luego dijo que era de gobiernos, que no podía ser de partidos, luego la convierte en un híbrido extraño, luego quiere meter a las organizaciones independentistas. Si hubiese llevado a Òmnium y a ANC, aún así se hubiese celebrado, estoy convencida.
Sí, sí. El gobierno, que no está contento con la parte de la mesa de los independentistas, pero ha tragado, estaría dispuesto a tragar. Y una cosa más que es poco importante, pero a mí me molesta mucho, que el Madrid juega a las 9 mañana, hombre. Y vamos a estar escuchando a la ministra portavoz.
No, va a ser tarde. No, si va a durar poco. Todo el mundo parece que va a durar poco.
Ojalá tenga razón. Cosa.
No,
me fastidia.
¿Cuánto te explica y para que dure poco?
La previsión a mí me dicen es que va a durar poco.
Bueno, sí.
No puedo durar mucho porque cuanto más dure, más respuestas tienes que dar. Lo importante es, bueno, oiga, ¿cuánto puede durar?
Sí, entonces se hará como aquella reunión de Sánchez y Rajoy, de quedándose en la puerta un rato para que parezca que antes de salir,
aquel día que ni
para
se
que
sentó,
parezca que
aquel
que
día se sentaron. Que ni se sentó.
Oye, es verdad que no tenemos nada que hablar, pero vamos a esperar media hora para que parezca que hemos hablado de algo.
También es verdad que han metido a Manuel Castells, ¿no? Y creo que a Manuel Castells le dices, oye, suelta ahora una charla de sociología durante 2 horas y eso te llena las 2 horas. O sea, por silencio no va a ser. O sea, en cualquier momento pueden.
Hay más de un miembro del Ejecutivo que en ese circunstancia puede llenar una larga conversación.
Acepto la broma de Castells, pero acéptame a mí que no sabríamos la conferencia de Castells en qué dirección iría, porque Castells cree en el derecho de autodeterminación. Claro, como lo dejes hablar, al final termina.
Pero es muy sencillo. Mira, hay una cosa que sí une a la gente que está en esa mesa, es decir, ¿qué pensáis sobre Ciudadanos? Y todos te darán la misma respuesta. Extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha.
O sea. Y todos serán partidarios de IGEA.
Además,
es la forma más rápida de.
Bueno, y el IGEísmo.
Las animadas, que es quien va a ganar.
Ya capto vuestro mensaje entreverado. Ya sé que queréis hablar de eso, pues hablaremos de eso, pero vamos primero a la publicidad.
En casa de Herrero, es Radio.
Como conectamos con la tertulia, micrófono cerrado. Porque claro, se han dicho muchas cosas en
la
un
tertulia
tono,
paralela.
En un tonito subido, más bien agresivo, vamos, agresivo en el sentido
no,
de la efervescencia dialéctica.
Educado, sí, claro.
No, siempre respetuoso, pero.
Oye, don Luis, la vehemencia es virtud democrática, ¿eh?
Sin quien dice lo contrario.
Solo hay que escuchar a Pablo Iglesias hoy.
¿En qué foro?
En la respuesta que ha dado a Ciudadanos con el tema de la prostitución de menores en Mallorca, que estaba con un tono impresionante.
Bueno, porque le molesta.
Sí,
que es la línea de defensa que han elegido, ¿no? En el último par de días, de parecer como que les indigna mucho que cuestionen su compromiso con esto, cuando evidentemente no están comprometidos.
Bueno,
con
pues ahora no os hagáis los sosegados, porque estabais en una vehemencia democrática muy saludable, micrófono cerrado, hablando de la crisis interna de Ciudadanos. ¿Quién quiere hacer de ponente?
Bueno, yo por empezar o por intentar resumir lo que comentábamos ahora, a ver, yo creo que Ciudadanos está en un momento increíblemente delicado de su existencia. Creo que la sucesión de Rivera va a ser muy complicada y creo que la estrategia a medio y largo plazo es muy difícil de ver para Ciudadanos. No sé vosotros, a mí me cuesta ver de qué manera este partido vuelve a cotas de 50, 60, 70 diputados. Lo que sí creo que es innegable es que Si hay un camino, pasa a través de Inés Arrimadas. Y por eso creo que lo que está sucediendo con IGEA debería preocupar a la gente del propio partido, y creo que también es algo que la gestora está manejando bastante mal, porque siendo que sí que creo que de ninguna manera IGEA va a ganar estas primarias contra Arrimadas, sí puede conseguir que el liderazgo de Arrimadas nazca bastante tocado, sobre todo si viene precedido por una campaña mediática de gente, creo que generalmente contraria a Ciudadanos, pero que apoye mucho a IGEA, y viene seguida por salidas del partido, por gente que se había alineado con IGEA y que una vez él se ha derrotado, pues sienta que no tiene cabida dentro del partido. Creo que esto es una situación muy delicada, que el partido va a tener que gestionar muy bien, y desde luego el hecho de que hayamos llegado hasta aquí, yo creo que ya es un fracaso de la gestión. Y aquí sí que creo que hay cierto paralelismo con la situación del PP vasco también. O sea, independientemente de los argumentos que haya para las entradas y las salidas, tú no puedes tener esta batalla interna, digamos, de una manera tan pública, y sobre todo cuando estás en una situación mala, cuando estás en una situación en la que la impresión que trasladas es que ya sois muy pocos, vuestra expectativa es muy mala y encima os andáis peleando entre vosotros.
Yo estoy bastante en contra de tu tesis, pero ahora luego la argumentaré. Quiero decir que discrepo, quiero decir.
Ha quedado Juan. Claro. Yo creo que Ciudadanos es un partido que molesta mucho. Es verdad que ahora tiene una situación muy complicada, con 10 escaños ha sido un batacazo por errores propios, exclusivamente, y porque podemos personalizar en Albert Rivera en primera persona, y en toda esa ejecutiva, con Arrimadas y con IGEA, como participantes activos votando sí Buana, permanentemente. Pero creo que ahora mismo el liderazgo de Inés Arrimadas es indubitable, es quien va a ganar las primarias, porque solo ella tiene el carisma, o al menos una parte del carisma que tenía Albert Rivera. Lo que está haciendo IGEA no es tratar de ganar, porque no lo va a conseguir, y él lo sabe. Lo sabe por los apoyos internos que tiene y por la única prueba científica que tenemos, que son las enmiendas, las votaciones a la enmienda IGEA que presentó ayer y que consiguió el apoyo de ciento y poco agrupaciones, de las 130 y pico en las que lo presentó, pero que no se presentó en otras 600 y pico. Por lo tanto, yo creo que el debate aquí no es quién gana, porque va a ganar Inés Arrimadas, salvo sorpresa mayúscula. El debate es qué es lo que quiere IGEA en el futuro de Ciudadanos. Y él está en una estrategia muy personal de conseguir poder como varón territorial, que sea un partido en el que él pueda seguir opinando. No sé si para debilitar el liderazgo de Arrimadas con vistas a futuro o para tener poder desde el minuto uno. Pero creo que el señor IGEA está vendiendo que tiene mucho apoyo y no tiene tanto apoyo. Es legítimo decir que vas a ganar porque todos lo dicen cuando salen al principio de la carrera, pero yo creo que ahí se está haciendo un juego sucio hacia Arrimadas que no es justo. Y además creo que quienes quieren desde fuera de Ciudadanos hacer daño a Ciudadanos, política y mediáticamente, están tratando de apoyar a IGEA.
Pero la confrontación interna tampoco se puede entender como un problema en este caso.
No, claro.
Yo es que creo que Inés Arrimadas ha heredado un modelo de partido en el que ya fue absolutamente acrítico, que tiene que hacer una profunda reflexión. Entre otras cosas, a lo mejor es importante que la dirección estatal de Ciudadanos escuche al resto del partido. Se habla de las baronías siempre en un tono peyorativo, pero es verdad que ahora un señor como IGEA, un señor como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, como Ignacio Aguado, o como Marín de Andalucía, tienen mucho más poder ahora mismo que Inés Arrimadas.
Claro.
Y yo creo que tienen derecho a ser escuchados. Siempre Ciudadanos ha presumido de ser un partido sin baronías, pero la alternativa a un partido sin baronías es el mismo modelo de Podemos. Es un partido absolutamente centralizado, donde el candidato autonómico lo decide la dirección de Madrid. Y donde la militancia no tiene ni voz ni voto en sus confrontaciones, en sus conclaves congresuales. yo creo que es verdad que Ciudadanos tiene que abordar cambios internos en el partido y posiblemente abrirse a más voces. Ciudadanos es una formación que no se puede permitir el lujo de vivir la sangría que ha vivido de huida de dirigentes valiosísimos. Y muchos de ellos fundadores y con un ascendente moral y ético que era lo que justificaba el nacimiento de una formación como Ciudadanos, porque yo creo que era necesaria una formación como Ciudadanos. Si viene Inés Arrimadas a hacer exactamente lo mismo que hacía Rivera, salvo acercarse un poquito más al PP para conseguir tener representación en el País Vasco y en Galicia, le veo muy poco futuro a Ciudadanos.
Sí, yo también añadiría, es que no creo que el debate sea solo baronías sí o baronías no, porque también IGEA, a través del argumento de las baronías, está ofreciendo un diagnóstico de qué le ha pasado al partido, ¿no? O sea, está diciendo, uno de los problemas que hemos tenido es que teníamos un partido demasiado vertical en el cual se tomó una decisión, no tuvo contestación interna, porque tenemos esta estructura. O sea, y el problema es que yo no siento que se esté... O sea, yo no sé si IGEA tiene razón en eso, pero lo que sí que siento es que desde el otro lado no se está ofreciendo un diagnóstico real, o al menos un diagnóstico convincente de qué le ha sucedido a Ciudadanos, y en teoría estas primarias también deberían ir acerca de eso, ¿no? ¿Qué nos ha pasado para que lleguemos a una situación en la que tenemos que elegir líder nuevo, y cuál es el plan de crecimiento hacia el futuro?
A ver, yo antes te decía que discrepaba, porque yo creo que cuando un partido está en la situación en la que están Ciudadanos, es decir, una crisis de supervivencia, un liderazgo no puede nacer de un pastiche. O sea, un liderazgo tiene que fajarse, y cuanta más oposición tenga, mejor. Es decir, que quede claro que ha ganado. O sea, a mí me gustaría que la batalla fuera reñida y fuera argumental, y que Inés Arrimadas no le tuviera ningún miedo a decir, bueno, aquí se confrontan dos modelos, yo quiero ser la líder de ese partido, no quiero que nadie me vote gratuitamente, quiero convencer, y a partir de ahí construir un partido. Y yo creo que todo lo que es eludir ese debate, cada vez que lo han hecho los partidos políticos, se han equivocado. O sea, en una batalla, yo recuerdo una vez, fíjate, todavía era Rodrigo Rato presidente del Fondo Monetario Internacional, y se estaba discutiendo a propósito del liderazgo del partido, porque no parecía que el liderazgo de Aznar hubiera funcionado bien, etcétera, y le oí decir una frase que a mí me pareció interesante. Un hombre de partido que conocía muy bien el Partido Popular por dentro, y me dijo, lo primero que tenemos que hacer es ir a un congreso abierto donde nos llamemos perros a racernos los unos a los otros, y luego, claro, el que gane se gana el liderazgo de los demás, y a partir de ahí construye con los que quieran colaborar. A esa discrepancia me refería. Pero, por otra parte, también es verdad que el debate que se está suscitando no es demasiado interesante. No es demasiado interesante. Me parece interesante, ¿eh? Pero no es demasiado interesante porque no hace referencia a ninguna cuestión de programa. O sea, yo no he oído al señor Igea en decir algo, tenemos que cambiar nuestro mensaje, nuestras ideas han quedado caducas, no conectan con la sociedad. No hay ningún debate ideológico que yo sepa. Hay sencillamente un debate de estructura de partido, que no es poca cosa, y en eso estoy con Cristina, porque creo que efectivamente el modelo de hiperliderazgo de Rivera les sentó muy mal.
Bueno, porque el liderazgo de Rivera no era un hiperliderazgo, era una religión.
Bueno, pues es que el hiperliderazgo siempre se convierte en una religión.
Llegó a un extremo monumental.
Bueno,
el día que Rivera anuncia su dimisión y que se va, la gente lloraba desconsoladamente en la sede de la calle Alcalá. En fin, bueno, era una fe en el líder,
bueno,
que Arrimadas no va a conseguir en ningún caso.
Ya se habían ido todos los críticos, porque ya les habían abierto la puerta, porque los había críticos, esos no hubieran llorado tanto. Lo que echaron de menos del discurso de Rivera, que yo creo que hizo un buen discurso, pero era haber admitido los errores y entiende que había cometido algún error.
Un discurso de despedida, pero no fue un buen discurso político.
Exacto, cuando se compara muchas veces la situación de Ciudadanos con la de UPyD, yo creo que no tiene nada que ver, porque UPyD no tenía el poder territorial que sí tiene Ciudadanos. Y eso es con lo que tiene que contar Arrimadas. Es que Arrimadas, claro, está limitada por una serie de dirigentes territoriales que tienen poder. A lo mejor dentro de 3 años, cuando se vuelvan a celebrar elecciones autonómicas, lo pierden. Pero es que ahora tiene unos contrapoderes internos. Y yo creo que en ese sentido sí tendría que atender a los territorios.
Pero
son partidos en estructura territorial.
Yo estoy de acuerdo con eso. Es que vosotros no os acordáis la cantidad, el consenso que se llegó a alcanzar en un momento determinado en la clase política, y sobre todo entre los ciudadanos interesados por la política, diciendo hay que acabar con la partitocracia. No solo con la partitocracia, sino con la aparatocracia, diría yo. Es decir, al final, 5 tíos lo deciden todo. ¿Y quiénes son esos cinco tíos? Los que decide a dedo el líder del partido. Y al final, ¿quién es el candidato en un sitio? ¿Quién es el candidato en otro? ¿Qué
decisión? Todos los modelos luego tienen sus distorsiones.
De acuerdo, de acuerdo. Pero quiero decir, esa idea de acabar con los hiperliderazgos y de abrir un partido, un debate mucho más real y mucho más, en fin, razonable, era un consenso. Y ahora resulta que, como yo tengo que controlar el partido y no puedo permitir que haya disidentes que me empiecen a minar el liderazgo, lo que quiero es controlarlo desde arriba, desde la cúspide de la pirámide. Pues creo que se equivocará Arrimadas si de verdad quiere construir un partido así.
Hombre, tú también, por darle la vuelta, o sea, precisamente lo que comentabas antes en esta, crítica de IGEA, tampoco parece que haya una cuestión de ideas, ¿no? Con lo cual, la idea de que haya centros alternativos de poder no parece, al menos, que automáticamente genere un debate ideológico más profundo, sino que al final parece incluso que estamos hablando de cuotas de poder dentro de los propios aparatos, con lo cual tampoco es necesariamente obligatorio que un partido más descentralizado lleve a un debate más más puro. Yo creo que también aquí incluso
en eso tienes razón, desde mi modesto punto de vista la tienes.
Claro. Y luego también está la cuestión de decimos lo del poder territorial, también supongo que Arrimadas y Rivera podrían responder, si tenemos este poder territorial ahora, no es tanto por IGEA o Marín o Aguado, que probablemente no habrían conseguido ganar unas elecciones o quedar tan lejos ellos solos, sino porque hicimos todas las campañas con ellos. Arrimadas hizo la campaña de Andalucía, estuvo en todos los mítines, ella y Rivera, y son los que yo creo que se pueden colgar la medalla de que hoy en día ellos tengan el poder que tienen en la
Junta.
Pero
teniendo razón con eso que la tienes, al final son ellos los que tienen el poder y Rivera consiguió perder 47 escaños por el camino.
Sí. Y lo que creo es que los dos también tienen
argumentos.
Claro, las
tornas se vuelven. Lo hemos visto en el PP. ¿Por qué Alonso no le gana el pulso a Casado?
Porque no tiene poder.
Y Feijóo, es que ni la han tosido. Pues efectivamente, porque el propio Partido Popular, con una organización nacional muy potente, sabe que determinadas baronías a las que es muy complicado
sí, pero
que presenta
verdad,
una hoja de servicios
que presenta una hoja de servicios. No digas determinadas baronías, di determinada baronía. El hecho excepcional, gallego. Me hace mucha gracia. Porque
bueno, Casado no tocó a los candidatos, creo, de
Juan Manuel Moreno.
No.
Bueno, lo mantuvo esperando a perder para cortarle la cabeza.
Sí, pero tuvo bastante cuidado, ¿eh? Tuvo bastante cuidado para no agitar más las aguas de cómo estaban. Es decir, se anduvo con cierto
sí, pero
ojo,
no por,
¿eh?
Pero no por Moreno Bonilla, sino por no crear una situación más problemática
dentro del partido. Pero las organizaciones territoriales, por no crear una situación. Pero bueno, a fin de cuentas es eso.
Y de hecho, Moreno Bonilla obtuvo el peor resultado del Partido Popular en décadas. Es decir, que es que...
Como tantos otros.
Bueno,
y Ayuso, y Almeida...
Bueno, pues muy bien, pero...
Y Mañueco.
Pues por eso te digo que lo de los liderazgos hay que ver exactamente en qué consisten. En un liderazgo de una persona...
Hablo de baronías y de las organizaciones territoriales.
Precisamente por la importancia...
Y a veces hay que tener cierto tacto.
Se conoce como varón. Luego lo hemos hecho extensible a los presidentes regionales.
Sí,
a los presidentes regionales de los partidos. Pero los varones son los presidentes autonómicos. Es decir, los que tienen poder en un territorio. Y el poder en un territorio lo tienen los presidentes autonómicos, naturalmente, unos más y otros menos. Porque tú dices, López Miras lo tiene en Murcia, pues relativamente. O sea, objetivamente, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pobre hombre. No lo conozco mucho y le tengo todo el respeto del mundo, pero no parece que sea un varón fajado capaz de mantener un pulso con el resto. ¿El señor Moreno Bonilla tiene un papel de liderazgo dentro del partido? No lo tiene. ¿Señor Mañueco lo tiene? No lo tiene. Y si hubiera un pulso entre Moreno Bonilla y Génova, probablemente Génova lo ganaba. Como se lo ganaba a Mañueco. Son gentes que están muy bien, que son. Y naturalmente, no creo que Casado sea tan insensato como para empezar ahora a socavar el poder territorial que tiene. No le interesa un lío, ni tampoco a Moreno Bonilla. Pero si eventualmente se planteara, ahí no habría una relación como la que se plantea con Galicia. Ese caso no tiene ningún tipo de parangón. Galicia es Galicia, y lo ha sido siempre. Antes también de Núñez Feijóo.
Con Fraga.
Claro, con Fraga, y antes que con Fraga, con Fernández Albor, y antes con el señor Quiroga. Es decir, nunca jamás en Galicia ha ganado la izquierda, nunca. Ha gobernado una legislatura y media. Eso es todo lo que ha gobernado. Y una sin ganar las elecciones. Bueno, ganando las elecciones nunca, porque nunca las ha ganado. Ese es un hecho... Así, y si Núñez Feijóo cometiera, desde mi punto de vista, el error de querer trasladar el modelo gallego al resto de España porque quisiera ser presidente nacional, se equivocaría.
Yo creo que él ya entendió.
La prueba es Fraga. Es decir, es que nos olvidamos de Fraga. Fraga fue el fundador del Partido Popular. Fue el gran líder de la derecha. No se comió un colín. Tenía un techo. Tuvo que refundar el partido. Y fue a Galicia y ganó por mayoría absoluta. O sea, es decir, es que no necesitáis más demostración empírica. Pero, por tanto, lo digo a propósito del debate de las varonías. Solo hay un varón en el Partido Popular como tal, que es Feijóo, y no como consecuencia solo de su buena gestión, que no digo que no haga una buena gestión, que la hace, naturalmente que sí, sino porque regenta un territorio que tiene una especificidad política que no es trasladable a ningún otro de los 16.
Hace poco un dirigente popular me decía exactamente eso, se pone claro, es que no es lo mismo ganar en Galicia que en otros sitios. Claro,
y el primero que entiende eso es Feijóo, ¿no? Cuando renuncia a presentarse a liderar el partido, precisamente.
Bueno, yo creo que hubo más elementos ahí, a lo mejor uno de esos fue ese, que efectivamente Fraga tenía unos resultados malísimos y en Galicia arrasó, salvo el año del bipartito, que perdió la mayoría absoluta por un diputado.
¿Pero por un diputado?
Por un diputado, sí, sí. No, ganó, pero claro, perdió la mayoría absoluta por un diputado.
A uno de la mayoría absoluta.
Sí, se quedaron sacas de votos en Venezuela, se dijo entonces.
Siendo cierto eso, que es así, lo que estaba diciendo Cristina es que Alonso no tenía ninguna capacidad de echar ningún pulso. No. Alonso, del que se hablaba mal por todas partes, y ahora resulta que es el inventor de la moderación política.
A mí me parece muy buen político, Alonso.
Pues a mí me parece que Alfonso Alonso, al que tengo aprecio y respeto personal, se ha pegado dos batacazos a las elecciones generales.
¿Y las autonómicas?
¿En las anteriores?
Es que fue el candidato. Él abandonó el Ministerio de Sanidad para ser candidato al Lehendakari.
Por lo tanto, no sé dónde está.
Pero no voluntariamente.
Bueno, ya, pero
voluntariamente no fue.
Claro, pero ahora da la sensación de que Pablo Casado ha cometido una locura al cargarse a Casado.
Y la ha cometido
Alonso. Yo creo que el problema ha sido que ha tardado demasiado. Luis.
Estoy de acuerdo contigo.
Sobre todo porque tenía decidido que
no
iba a hacer.
No era el momento procesal para cargárselo, estoy de acuerdo. No tenía más remedio que cargárselo por dos razones. En primer lugar, porque se le puso gallito y no quería aceptar lo que había pactado Génova y eso no lo podía permitir. Sobre todo después de haber perdido un pulso que midió muy mal con Feijóo. Y a mí eso es lo que me irrita, porque como todos los seres humanos siempre vamos con el débil. Es decir, tú no te puedes hacer débil con el fuerte, que es lo que hizo Casado. Es decir, ¿a Casado le hubiera gustado una coalición con Ciudadanos en Galicia? Sí. ¿Trabajó para conseguirla? Sí. ¿Intentó convencer a Feijóo? Sí. Cuando se dio cuenta de que no podía, bajo ningún concepto, sacar nada de lo que quería, hoy incluso, en el desayuno en el que alguno de vosotros habréis estado, Feijóo le ha mandado recaditos a Casado en presencia del propio Casado.
Muy claro, sí.
Quiero decir, y entonces dice, bueno, como con este no me puedo meter porque es el primo de Zumosol, pero mi liderazgo no puede quedar menoscabado porque no puedo permitir que los varones impongan su criterio sobre el mío, pues voy a coger al débil y lo voy a triturar para que quede claro quién manda. Hombre, no. O sea, no es estético.
Sí, hay dos cuestiones aquí. Por un lado, hay curiosos paralelismos entre Susana Díaz y Feijóo en el sentido de esta persona que está tan confiada con su poder absoluto en una comunidad que casi parece como que se puede estar encaminando precisamente a perder aquello. Y yo vuelvo a lo mismo, que creo que la confianza de Feijóo, que entiendo que las encuestas le dicen que no debería preocuparse, de verdad creo que es jugar con fuego, y hasta cierto punto no sé si hay algo ahí de actitud temeraria. Y por otro lado, en el caso del PP Vasco, es que yo creo que hay que separar los dos debates. Una cuestión de si era buena idea quitar de en medio a Alonso, y luego cómo se ha gestionado. O sea, la manera tan pública en la que se ha gestionado es que creo que habla muy mal. Personalizamos en Casado, pero creo que esto también tiene que ver, digamos, con el segundo nivel, con Teodoro García Egea y con todo lo que tiene que ver con la estructura, digamos, de lo que debería ser la fontanería del partido. Tú no puedes tener este cruce de noticias en los medios de no, le hemos convocado una reunión, pero no ha venido, pero resulta que esa reunión era en su favor, etcétera, etcétera. Es que sencillamente, tenga la razón quien la tenga en esta disputa, todo el partido pierde. Y además, y todos los implicados pierden.
No sabía, la cuestión es que posiblemente no había más salida, efectivamente, que provocar su marcha, pero es que la cuestión es que no se debería haber llegado a este punto de esta manera. Yo creo que sí, que ha sido, además eso es temporáneo, a pocas semanas de las elecciones, con unas previsiones malas que pueden ir a mucho peor después del espectáculo que han dado, y efectivamente es que se ha llegado a una situación que debería haberse solventado posiblemente de la misma manera, pero sin ese escaparate público en el que se ha producido todo.
Y además hay una, digamos, un problema mayor, de nuevo, quitando un poco de la cuestión de los partidos, ¿no? Y digamos de valores y de causas más amplias, que es el constitucionalismo en los dos territorios, digamos, en los que puede haber una coalición entre PP y Ciudadanos, que son País Vasco y Cataluña, están en una situación muy mala y son probablemente los dos lugares donde más necesitaríamos un constitucionalismo fuerte y unido. Dirija a quien dirija la coalición PP y Ciudadanos, es muy difícil ver que pueda conseguir un buen resultado que de verdad revierta una dinámica de alianza entre PNV y un PSOE muy cercano al nacionalismo. Y en Cataluña tres cuartos de lo mismo. O sea, ¿cuál va a ser la alternativa en las próximas elecciones catalanas? O sea, ¿cómo podemos acabar con un parlamento catalán, digamos, en el que el constitucionalismo tenga más músculo del que tiene ahora? Yo creo que este es el problema de fondo. Y hasta cierto punto, mediáticamente, es muy fácil centrarse en las personas, pero aquí hay en los individuos y en los políticos, pero aquí hay un problema muy grande, que es que el constitucionalismo en los lugares donde más tendría que estar fuerte está muy débil y además empeorando.
Perdonad que introduzco una cuña informativa, pero creo que es una noticia que debemos dar. Y es que el coronavirus, Leticia Vaquero, llegó a Madrid.
Es lo que están publicando algunos medios, el diario El Mundo en este momento, que la Comunidad de Madrid ha certificado ya el primer caso en la capital. Se trata de un paciente de 24 años que ha estado de viaje hace poco en Italia y que los servicios sanitarios han estado en su domicilio, han tomado muestras, ha dado positivo, que esta persona está en buen estado, que se encuentra relativamente bien y que está en el hospital ahora mismo en el Carlos III, eso dicen.
Bueno, pero era cuestión de tiempo. O sea, que decir, pues es un chaval que con todas las condiciones que tiene, siendo joven, etcétera, no pasa nada, pero bueno, aquí está el virus, así es que eso no...
A ver, tenemos espacio Schengen y cuántos vuelos diarios hay a Italia, pues, cuántos estudiantes haciendo Erasmus, cuánta gente que tiene parejas hay, pues cuántos viajes de turismo, o sea, es que era inevitable.
Lo raro es que hubiera llegado antes a Castellón que a Madrid, pero digo por tráfico de gente, no por ninguna otra cosa. Es verdad que Castellón tiene sus especificidades positivas, pero bueno.
Alguna tiene. Por cierto, que hay otra noticia que de última hora, que es que Pablo Iglesias mañana no va a responder a las preguntas de la sesión de control porque está enfermo. No, nada que ver con el coronavirus, simplemente que le han dicho...
¿Pero
no
va a ir a la mesa?
Esa es la cuestión. La cuestión es si va a ir o no va a ir a la mesa.
Sería muy feo que no atendiera las preguntas del Parlamento y fuera a la mesa. Sería...
Claro, por eso
pues
lo digo.
Es verdad, a lo mejor es que está fónico o algo
así. La pregunta
no
de Vox
hablar.
Que iba dirigida a Pablo Iglesias sobre su entrada en la Comisión de Seguridad, de Inteligencia, la va a responder Carmen Calvo. Era muy paradójico porque Carmen Calvo iba a responder la pregunta de Vox que iba dirigida a Pablo Iglesias, pero en cambio se ha negado a responder a la interpelación de Cayetán Álvarez de Toledo sobre la mesa de por la tarde. Es todo muy loco y ha sido también todo muy loco en el Congreso. Y no sabía que no acudía por enfermedad.
Ahora mismo, sí.
Bueno, espero por coherencia que no vaya a la mesa.
Que no vaya a la mesa, entonces será un 8-7. Es que
sería un desprecio. Claro. Ya se desprecia el Parlamento permitiendo este tipo de negociaciones al margen del Parlamento, que es donde se tiene que hablar de política. Pero si encima ya uno no contesta las preguntas de la oposición en sede parlamentaria y se reúne con Llobé por la noche o por la tarde en el Palacio de la Moncloa, apague y vámonos.
Pero también, Luis, o sea, tú piensas en todo lo que sabes de Pablo Iglesias y ahora dime si no se tomaría 40 kilos de paracetamol o lo que sea que necesite para poder estar en esa foto. Porque quieras que no, él quiere venderse como el muñidor también de esta,
vale,
de esta
diría,
mesa.
Vale,
de
ahora contéstame. Al mismo te repregunto. ¿Qué haría Pablo Iglesias si este comportamiento, en vez de tenerlo un vicepresidente de Podemos, lo tuviera un vicepresidente de Ciudadanos en coalición con el Partido Popular en las mismas condiciones?
Bueno, pues repreguntamos. ¿Cuántas veces le ha hecho daño a Pablo Iglesias hacer exactamente lo mismo que él criticaba antes en otros?
Bueno,
pues ha llegado al gobierno, o sea, te dirá que ninguna, y bueno, y la comisión de investigación abortadas sobre los abusos a menores en Baleares es un buen ejemplo de ello.
Es un escándalo. Que, es un escándalo.
¿Qué habrían dicho si esto lo hubiera hecho Matas? ¿Os acordáis?
Sí, es un escándalo por vía triple, ¿eh? Porque el escándalo a mí me sorprende. Y además me sorprende la, digamos, ingenuidad con la que creen en Podemos y en el PSOE, pero sobre todo en Podemos, que esto no le pasa factura. Es decir, en Baleares se niega una comisión de investigación. Al mismo tiempo se contraprograma una especie de comisión de expertos cuyo presidente tiene que dimitir hoy porque resulta que tenía conexiones con el gobierno, y además se sabe que los expertos son elegidos por el gobierno, que tiene que ser, digamos, entre comillas, investigado por la comisión. Y luego, para remate, hoy en el Congreso de los Diputados se vuelve a negar una comisión de investigación. No lo entiendo, o sea, francamente no lo entiendo, pero bueno, chico.
Pero yo creo que confían mucho en su poder mediático. O sea, yo creo que el ciudadano medio, bueno, no sé, me encantaría pensar que no, ¿no? Pero si haces una encuesta por la calle, el ciudadano medio no tiene ni idea de qué es esto de Baleares, de qué es
bueno,
esta cosa que...
Bueno, hayan conseguido pararlo.
No, te
claro.
Digo yo que en Baleares lo saben todo Baleares. Quiero decir... Pues...
Ojalá sea así.
Hombre,
pero...
todo Baleares. ¿Qué es una noticia que tiene trascendencia? Son 17 casos de menores tuteladas que han acabado en la prostitución. No me fastidies.
Y con bastantes denuncias de por medio de los responsables del centro, porque no las prostituyen en el centro, era fuera. O sea, no es una red que estuviera vinculada a la administración, pero lo habían denunciado y no habían recibido ningún tipo de respuesta por parte de la administración a sus denuncias.
Y hoy me ha sorprendido mucho la sesión de control al gobierno en el Senado, la pregunta que le ha hecho Maroto del PP al presidente sobre Ábalos, en la que le ha dicho, en una intervención bastante genérica sobre la gestión de Sánchez, le ha dicho, y ahora usted lo que hará será criticarme a mí por Sotosalvos, por el pueblo en el que se empadronó. Porque ya lo hizo en la investidura en la que yo, estoy parafraseando a Maroto, no tenía papel, no hablé y usted se dedicó a criticarme por lo de Sotosalvos. Seguro que ahora tiene algún chascarrillo más, jaja. Y Sánchez, después, ha leído 3 folios de respuesta dedicadas íntegramente a Sotosalvos. Es decir, el presidente del gobierno, primero, no respeta a la oposición, porque no responde a la pregunta. Segundo, lee la respuesta íntegra cuando incluso le han dicho que no hable de ese tema. Que vamos, que no lo utilice. Ha quedado verdaderamente mal. Y para acabar, le dice al portavoz de la oposición sobre qué tiene que preguntar. Es que es una cosa insólita.
Sí.
Es una cosa insólita.
Hablando de eso, os hago una pregunta. El hecho de que mañana tengan que coexistir informativamente la noticia de la mesa de diálogo
en Moncloa,
por utilizar la terminología cuñada, y la comparecencia de Ábalos, ¿es bueno para Ábalos?
Yo creo que sí.
Yo también creo,
yo creo que sí.
Claramente. Y el partido del Madrid con el Manchester City, insisto.
Que Ábalos se quita del medio.
Eso no ocupa titulares el día siguiente.
Bueno.
Es verdad que hoy precisamente Sánchez ha hecho un movimiento que al menos me ha resultado llamativo, de desligarse completamente de cualquier gestión del caso de Delsi, ¿no? Lo cual acaba con un absurdo lógico, porque entonces estás asumiendo que Marlaska le dio una orden a Ábalos sin consultarlo con el presidente del gobierno, para que Ábalos, que es uno de los aliados más estrechos de Pedro Sánchez y además desde hace muchos años, fuera a impedir una presunta crisis internacional, con lo cual o Marlaska es el presidente del gobierno encubierto y nadie se ha dado cuenta, o aquí Pedro Sánchez está mintiendo precisamente para crear un cortafuegos en caso de que en algún momento tenga que sacrificar a Ábalos.
Se está mintiendo en este tema porque sabe que se la juega, porque se han implicado demasiado. Y es verdad que no todo el mundo se entera de todos los errores del gobierno, lo de Baleares, esto, pero una parte de la población se entera de un tema, otra parte de la otra, y al final ese desgaste es el que acaba erosionando la imagen de un presidente.
Mañana Dolores Delgado jura también como fiscal general del Estado.
Sí. Jura con... En fin.
Promete.
No, sí. Bueno, promete, sí, pero promete. Con 3 querellas por el tema de Ábalos sobre la mesa. Que, por cierto, ¿sobre qué temas, sobre cuántos temas se tendría que inhibir la señora Delgado?
De todo.
Habiendo sido ministra hasta anteayer.
Bueno,
Procés, Partido Popular, los casos de corrupción del PP.
Habiendo sido candidata del PSOE. Es que esta señora, en una
opinado,
misma semana...
Ha opinado de todos los temas.
Todos.
Ha opinado de todos los temas.
Y en una misma semana ha estado con un pie en el Ejecutivo, otro en el Legislativo y 2 manos en el Judicial.
Pero sabéis que la figura de la recusación no cabe en el fiscal. Es decir, que se tiene que inhibir ella.
Se tiene que inhibir, sí.
O le tiene que obligar la Junta de Fiscales de Sala.
Y además su trabajo será de fontanería, o sea, no será tanto en lo que diga o en lo que hagan los casos como, digamos, nombramientos o poner presión sobre ciertos sectores.
Bueno, pero no creas, porque si ella quiere imponer en un tema, como por ejemplo el proceso, su opinión, su criterio sobre el de los fiscales que están en el caso, tiene que dar la orden. Y si los fiscales dicen, oiga, nosotros no vamos a aceptar, salvo que haga usted, es decir, salvo que se salte la inhibición, que aunque es verdad que hay muchas formas de influir, los fiscales le pueden plantar cara. E insisto en que Dolores Delgado, que cumple los requisitos para ser fiscal general, pero no es fiscal de sala. Y eso en la fiscalía no gusta.
Señores, os tengo que despedir inexorablemente. Empezaré por Cristina, que ha sido la más comedida. Quedas despedida, Cristina. Seguiré por Juan, que ha estado de una locuacidad absolutamente insobornable. Terminaré por David, que también le ha dado a la faga. Los tres despedidos. Volvemos mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.